Bien, esta mañana quisiera concluir, y no por eso quiere decir que voy a decir todo, es todo lo que se tiene que decir, pero quisiera aprovechar esta oportunidad de predicación para concluir o para abundar en el tema que nos tomó en el taller de música en las devociones, y fue un estudio acerca de los levitas. Creo que a mí se me pasó a tomar esas grabaciones o hacer esas grabaciones, pero grabamos el mensaje de capilla y ya se los enviaré, si no lo puede ver ahí también en el sitio de internet, del viernes. Y le animo, si usted es miembro de la iglesia, asiste a nuestra iglesia, escuche ese mensaje. Y vamos ahora a volver a hablar y abundar en otros pasajes acerca de los levitas. Los levitas. Oremos al Señor, por favor. Padre Celestial, sé con nosotros en esta hora. Te pido tu dirección, sabiduría, la unción de tu Espíritu. Y no queremos, Señor, solamente llevar a cabo un estudio bíblico y conocer verdades, sino queremos, Señor, que sean verdades aplicadas a nuestra propia vida. Guía, tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La palabra levitas viene de Leví. Jacob, quien era hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham, tuvo 12 hijos varones, a los que conocemos como las 12 tribus de Jacob, o los 12 patriarcas. El tercer hijo que nació, llamado Leví, de su esposa Lea, Dios le escogió para venir a ser de aquellos que habrían de servir en el tabernáculo y en el templo. También Dios escogió, por ejemplo, a Judá para venir a ser del linaje de Judá, vendría el Señor Jesucristo. Es muy interesante estudiar el contexto o el trasfondo histórico de los personajes o de los patriarcas y ver cómo inclusive sus decisiones del pasado o decisiones de su descendencia marcaron sus descendencias posteriores. Por ejemplo, Judá. Dios estableció para Judá, acabo de mencionar, que de su descendencia vendría el Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿Judá? Ahora creemos en que Dios, pues, es soberano, inclusive para elegir. Y Él tiene una predeterminada establecimiento de, inclusive, por qué permite que un alma nazca o sea creada y el propósito que tiene para esa alma. Pero solamente para ver un poquito de esto, en el linaje de Judá, y si vemos el linaje del Señor Jesucristo mencionado en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, vemos inclusive incrustado allí en ese linaje personas en el que vemos que la gracia de Dios se manifestó en sus vidas. El linaje de Judá o linaje del Señor Jesucristo, vemos en ese linaje la gracia restauradora de Dios, lo cual proclama a aquel que vendría a darnos de su gracia y es de su plenitud que tomamos todos y gracia sobre gracia. Por ejemplo, tenemos a Tamar, la nuera de Judá, quien en una relación incorrecta con su suegro Judá, nacieron los descendientes de Judá y de la descendencia de Fares, vendría Cristo. Más adelante tenemos a Rahab, la ramera, que es la madre de Boaz, cuyo esposo Salmón era descendiente de Judá. Tenemos a Ruth, la moabita, y aún a Betsabé, cuyo hijo Salomón vino como resultado de una relación adúltera. La gracia de Dios. Y uno dijera, uy, todos estos, qué mal. Pero hermanos, esa gracia empezó manifestándose en la vida de Judá. Los primeros cuatro hijos de Jacob, podemos decirlo así, perdieron su primogenitura. Rubén subió al lecho de su padre y tuvo una relación incorrecta con una de las esposas de su padre, una de las siervas de su tía Raquel. Simeón y Leví fueron hombres sangrientos, hombres de gran furor y de gran enojo, que mataron de una manera injusta a los descendientes de Siquem. Y Judá, llegó el día en que él dejó la casa de su padre después de que José fue vendido. Él participó también allí y él fue el que dio la idea de venderlo a los ismaelitas o a los madianitas. Dejó la casa de su padre, se fue con un amigo cananeo, se casó con una mujer cananea, tuvo tres hijos. A los dos primeros Dios los mató, a sus dos primeros hijos, porque estaban viviendo en contra de Dios. Qué tremenda situación. Y luego Judá ya no le dio su tercer hijo a Tamar, tal vez pensando que la causa de la muerte de sus hijos era Tamar, porque Tamar, su nuera, que tal vez también era cananea, se casó con su hijo Ed y Ed murió. Se casó con su hijo, no me acuerdo el nombre ahorita, y también murió y ya no se lo dio a su tercer hijo. Pero en una ocasión, la misma Tamar, para exigir su derecho, de una manera incorrecta, ¿qué podemos esperar de una cananea? Quien se une a un descendiente de Jacob, que no está viviendo bien para el Señor. Se disfraza como ramera para exigir su derecho. Y Judá entra en una relación con una ramera. Después, cuando él ve lo que ha sucedido y esta mujer queda encinta de Judá, y nace dos hijos, Fares y Sara, si mal no recuerdo. Eso trajo una situación, una crisis a la vida de Judá. Al parecer Judá nunca más se volvió a casar, no estuvo en una relación con su nuera, pero estuvo al tanto de esos dos hijos. Y Judá regresa con su padre, Jacob. Era un hombre diferente. Ahora él fue el que le dijo a su padre: yo voy a ver por mi hermano Benjamín. Y él fue el que le dijo a José en Egipto, cuando José había decidido en esa estrategia de José para ver los motivos de los corazones de sus hermanos. Judá salió intercediendo por su hermano Benjamín. Y es un tipo de Cristo que intercedió. Sin duda Dios hizo cosas grandes en la vida, de restauración espiritual en la vida de Judá. Y cuando Jacob da su profecía acerca de sus hijos, dice que no se quitaría el trono de Judá. Habría una descendencia real en Judá. Y todos sus hijos perdieron la primogenitura hasta que llegó a José, y de ahí José tenemos dos tribus, Efraín y Manasés. Finalmente tenemos que llegó a ser el primogénito José con una doble bendición. Tenemos 13 tribus, si podemos decirlo así, 13 tribus. Pero de esas 13 tribus que salieron de Egipto con Moisés, una tribu en particular, y curiosamente uno dirá, bueno, ¿y por qué Leví? Tenemos a Moisés, por ejemplo, que era levita. Pero cosas que están en ya Leví, por ejemplo, es considerado un hombre furioso, un hombre de enojo, pero luego su descendencia en Egipto vino a darle honorabilidad, si podemos decirlo así, a la tribu. Amram, el padre de Moisés, de Aarón, de María, Jocabet, su madre, ambos levitas, escondieron a Moisés porque lo vieron niño hermoso y no temieron la ira del rey. ¿Cuántas familias en Egipto, familias judías, o mejor dicho, todavía no judías, israelitas, estuvieron dispuestos a hacer eso? No se nos menciona de otra más. Y aún entregar a su hijo al Nilo, en cumplimiento del edicto del rey, y confiar que Dios tenía un propósito en la vida de ese niño. Y sin duda Dios honró a esos padres. Más adelante, cuando los israelitas salieron de Egipto y se llevó a cabo la adoración del becerro de oro, Moisés desciende del monte y le dice a todos: el que esté por Jehová, a las tribus, júntese conmigo. Y se juntó con él la tribu de Leví. Y ellos habrían de consagrarse en su hijo y en su hermano. Y entonces vemos la decisión, ya no solamente de un hombre, Leví, como fue Judá, ya no solamente de una familia, como fue Amram y su esposa, y la obra que Dios habría de hacer en Moisés, en Aarón, aún en María. Pero ahora vemos una obra de consagración en una tribu. Judá fue apartado para que de su linaje viniese el Señor Jesucristo. Leví, o la familia de Amram, la obra que Dios haría a través de sus dos hijos. Y aún de María. Qué tremendo legado espiritual. Aarón, el sacerdote. Moisés, el emancipador. Moisés, el que hablaba cara a cara. Y aún tristemente lo digo, Moisés, su esposa Séfora no le fue de gran ayuda. Séfora tuvo la oportunidad de restaurar la descendencia de su mismo padre Jetro, que aunque eran descendientes de Abraham y adoraban al Dios, a Jehová, era como otra corriente, si podemos hacerlo así. Pero hubo algo en particular que Séfora, y muy probablemente Jetro, no sé qué tanto, pero Séfora en particular, que ella no pudo aceptar de su esposo Moisés. Y es la señal de la circuncisión. ¿Cuántos cristianos no están dispuestos? Quieren, conocen al Señor, quieren del Señor, pero no están dispuestos a vivir esa vida de crucifixión. Y hubo un problema entre Moisés y Séfora. Séfora se rehusó a que el segundo hijo entre ellos fuese circuncidado. Y cuando Moisés fue llamado para regresar del desierto a Egipto, Dios le salió al encuentro y Dios le iba a matar a Moisés, hasta que Séfora agarró a ese hijo y lo circuncidó y echó el prepucio delante de él y dijo: tú eres un esposo de sangre. Y Moisés, y no sé si fue Séfora la decisión, o Moisés decidió que Séfora mejor se regresara con sus dos hijos. No estaba lista para lo que vendría. Y curiosamente, de los hijos de Moisés no escuchamos más. Pero sí de los hijos de Aarón, sí de los nietos de Aarón, como Finés. Como decisiones particulares de un hombre, de una familia, de una tribu, de una iglesia, van a marcar a su descendencia de alguna manera. Y la decisión de Leví de juntarse con Moisés y sacar su espada y aún consagrarse. Es interesante, y estoy citándolo de memoria, pero usted puede ir conmigo y dice, se consagrarán con su hermano o con su hijo y con su hermano. Y les enseñaba yo a nuestros niños que lo primero que Dios ha de buscar en la vida de alguien que ha de servirle es una separación para Él. Aún de aquello más preciado que es nuestra familia. ¿Qué haces en una condición? Todos están adorando al becerro de oro. Dicen que este es los dioses que lo sacaron de Egipto. Y aún Aarón lo está permitiendo. ¿Qué va a pasar? Pero llega Moisés. ¿Qué vas a hacer? Y gracias a Dios por esa decisión. Hermanos, si no hay separación en nuestras vidas, si no hay una decisión de rendirnos al Señor, mire, por más que hagamos por el Señor, Dios inicia con una vida consagrada. Y eso marcó a Leví, eso marcó a Leví. Y aún Aarón, pensando en la vida de Aarón por alguna razón vino a Moisés cuando estuvo con Moisés allí. Cuando se presentaron delante de Faraón, Moisés fue el que dijo, no, pues yo no puedo hablar, yo no puedo decir, yo no tengo. Y Dios dijo, ¿qué? Yo no he hecho la lengua. Y Moisés finalmente se rehusó, pero Aarón, él ahí estaba. Y delante de Faraón, ahí estaba Aarón, y él era el que hablaba. Yo sé que hablamos mucho de Moisés, y Aarón siempre lo tenemos, ¿verdad?, como señalado, como el que permitió esto del becerro de oro, y es cierto. Pero esas decisiones en la vida de Aarón aún marcaron a su descendencia. Pero de sus cuatro hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar, dos hijos tomaron a la ligera las cosas de Dios y Dios los quitó. Aún Itamar y Eleazar, más adelante, Finés, el hijo de Eleazar, fue el que alanceó o mató a aquel que era un israelita que había metido una madianita al campamento de Jehová. Y la obra que Dios hizo a través de la descendencia de Finés. Y analizando así, más adelante hubo levitas que perdieron privilegios, como Elí y sus hijos y su descendencia. El veredicto de Dios para Elí sería que ya de su descendencia no servirían en el templo de Jehová. Luego más adelante había dos sacerdotes, Sadoc e Itamar, que eran los sacerdotes en el tiempo de David. Itamar se juntó con Adonías, se juntó con Joab para usurpar el reino, para ser rey a Adonías. Y David, aún en su vejez, puso como rey a Salomón, y a él se juntó Sadoc, y Benaía, hijo de Joyada. Y sabe que la Biblia dice en Ezequiel que en el templo, en el milenio, los levitas que van a servir como sacerdotes serán descendientes de Sadoc. ¿Cuán clave es una vida entregada al Señor para poder servirle? O para tener ese privilegio de servirle. Dios no está buscando nuestros talentos. Dios no está buscando necesariamente nuestra elocuencia. Él ha hecho eso. Pero qué triste, tanta elocuencia y tanta capacidad que se puede echar a la basura cuando no hay una vida consagrada. Así que de los levitas, Dios separó, o de la tribu de Leví, Dios separó a los levitas, varones, mayores de 20 años, 22 mil de ellos, que después Dios los redime porque los intercambia con los primogénitos. Y ahora tenemos a los levitas sirviendo en el templo, los levitas. Serán míos, dice el Señor. Y ellos servían de muchas maneras. Tal vez podemos subir un poquito la intensidad del abanico, hermanos. No sé, ¿será que soy yo que estoy? Pero ya ustedes vean, los hermanos sugieres o hermanos que están ahí atrás. Pero vaya conmigo a Primero de Crónicas, por favor, en el capítulo 23, habiendo declarado esto de los levitas, cuán importante era la, condición, del primero de Crónicas 23. En todo esto, es interesante que David quería que, ya decía yo en la escuela dominical, edificar el templo, pero todo eso fue a través de, Dios sabría usar a los levitas. ¿Se acuerdan que David quiso mover el arca y no usó a los levitas? Puso el arca en un carro nuevo y aunque iban levitas ahí cuidando de ese carro, puso a los levitas lo más cerca del arca, pero no cargando el arca. Y cuando uno de los animales, uno de los bueyes tropezó, fue un levita el que puso su mano para tocar, para detener el arca. Pero no era un sacerdote, era un levita. Usa y usa, pereció. Y finalmente David reconoce, como no lo hicimos de acuerdo al ordenado, Dios nos castigó. Y entonces movió posteriormente el arca, como Dios había dicho. Dios había escogido a los levitas. Y David así lo hace. Primero de Crónicas 23, mire, siendo pues David, versículo 1, ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas. Cabe mencionar que los sacerdotes también eran descendientes de Leví, ¿no es cierto? Pero a través de la descendencia de Aarón. Versículo 3, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. Y en versículo 4 nos dice, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 5, 4,000 porteros. Curiosamente, de los porteros, los que cuidaban las puertas, no era el privilegio de todos los levitas. Solamente los descendientes de los hijos de Coré. ¿Y qué había pasado con Coré? Un día Coré, que era primo de Moisés, es que era también, ¿cómo se llama? Era primo de Moisés, era de los coatitas, era su tío Amram. Él quiso también, bueno, pues yo soy también, que no habla Dios a través de nosotros también, y se juntó con Rubén, con los de la tribu de Rubén, que eran los que habían perdido la primogenitura. Es cuando tú quieres los privilegios, quieres los derechos, pero no estás dispuesto a vivir de acorde a esos privilegios. O como se ha dicho, ¿verdad? Queremos vivir, morir la muerte del justo, pero no queremos vivir la vida del justo. Y los hijos de Coré tuvieron que decirle a su papá: papá, ahí te quedas, papá, nosotros nos separamos de ti. Y la tierra se abrió y se tragó las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram. Y fueron librados los levitas, hijos de Coré, y fueron usados como porteros. Uno dirá, ay, pues nomás ahí moviendo las puertas. Más adelante vamos a ver un poquito de algunas características de los hijos de Coré. Eran hombres de discernimiento. Pero bien, seguimos, todo a través de los levitas. Versículo 5, de primero de Crónicas 23. Dice, además 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. 6, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Yo les decía a nuestros alumnos, ¿verdad? Tal vez usted no sabe de esto, pero cuando estaba el tabernáculo en el desierto, los hijos de Leví estaban, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero creo que era Coat, Gersón y Merari, algo así. Ahí ellos tenían sus tiendas alrededor del tabernáculo, y aquí abajo estaban los hijos de Moisés y de Aarón. Y luego alrededor estaban las demás tribus, las 12 tribus. Dios los tenía apartados para sí. Pero de los hijos de Coat, ahí estaba Coré también, y aquí estaban los de Rubén. Como vivían en la misma región, ahí como que se pusieron de acuerdo. cuando fue la rebelión de Coré. Se le llama en Números 16 la rebelión de Coré. Y estos hijos de Coré se tuvieron que apartar. Finés se apartó. ¿Y cuán importante es eso? Pero bien, volvemos aquí, hermanos, a 1 de Crónicas 23 y versículo 25. Mire, porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Versículo 28, estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Jehová. Estaban allí para los panes de la proposición, versículo 30, para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, 32, para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Ellos, los levitas, serían los que estarían allí para asistir, para servir, para guardar, para la obra del ministerio. Capítulo 24 específicamente habla de los sacerdotes. Lo que pasa es que David, hermanos, veíamos en la escuela dominical, llegó a sus últimos días, ya no había guerra y él se dedicó a preparar todo para lo que su hijo Salomón tendría. Salomón ya no tuvo guerras, tuvo paz, y Salomón edificó el templo. Pero David no solamente dejó los planos del templo que Dios le había revelado, no solamente dejó dinero o plata, oro y todo lo que se requeriría para el templo que Dios le había dado al reino, al pueblo de Israel, pero también de su tesoro personal. Pero también David organizó las órdenes, cómo habrían de servir, en qué orden. Y aún David hizo los instrumentos de música. ¡Qué tremendo, hombre! ¡Qué capacidades Dios le dio! Y se las entregó al Señor. Era un guerrero, sabía blandir la espada, sabía tomar decisiones, sabía organizar y sabía de música. ¡Oh, todo lo que el Señor, todo lo que te venga a la mano por hacer, dice la Biblia, hazlo según tus fuerzas, porque no sabes cuándo Dios usará eso para su honra y su gloria! Uno diría: ah, ya está David allá cuidando las ovejas, está perdiendo el tiempo, mándenlo a ganar almas, que haga algo para el Señor ese muchacho, allá nomás cuidando. Dios lo estaba preparando ahí. Dios lo estaba preparando ahí. Y qué bendición este hombre que aún en su edad avanzada no había perdido la visión de lo que Dios. Aunque Dios le dijo: no me edificarás casa. No se me dicho, bueno, pues yo es que quería yo edificarte casa, y pues si no es eso, pues no. Ah, no, Dios no trata con berrin. Dios no es un cumple caprichos. No podemos resistir al Señor. Como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Pero bien, era a través de los levitas. Dice los sacerdotes, estoy en 1 Crónicas 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelec de los hijos de Tamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Los repartió por turnos. Había muchos levitas, no todos podían servir. Imagínense, 38 mil levitas en el templo de una sola, pues no se podía. Pero estaban en todo el año, en los 12 meses del año, distribuidos por diferente tiempo. Mientras tanto, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Ellos vivían en 48 ciudades alrededor de todo Israel, el pueblo, la nación de Israel, para ser de bendición espiritual. Inclusive también para cuidar sus agricultura y eso, para estar con sus hijos, para prepararlos para lo que en un futuro tendrían que servir al Señor. No todo era trabajo en el templo, pero todo era había una obra espiritual, a veces en el templo, a veces en la casa, en una preparación. Para cuando llegaba ese discípulo, ese joven, tendría que ser mayor de 20 años, a servir en el templo, es porque ya en su niñez había tenido que aprender muchas cosas a través de sus padres, de su padre. Los levitas, Dios preparando una descendencia para él. En sí los levitas, ¿y por qué abundar en esto? Para mí, en este estudio veo los levitas como no solamente aquel grupo, aquellos que sirven al Señor de tiempo completo, o aquellos que sirven en sus hogares, están preparando a sus hijos para servir al Señor. Pero más bien los veo como aquel remanente que se ha apartado para el Señor. En estos últimos días, los repartió por turnos en su ministerio. Primero de Crónicas 24, 3. Versículo 5, los repartieron por suertes, pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios, como gobernadores. Algo que me llama mucho la atención es cómo los levitas, había toda un orden de mandos en base a lo que había dicho Dios en la palabra, pero estaban en base a órdenes distribuidos como fue ordenado. Mire versículo 19, primero de Crónicas 24, 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Hay una línea de mando, ¿lo ve? Como Dios lo había ordenado a Aarón, y Aarón les había ordenado. Había toda una estructura y un espíritu de servicio, como Dios había dicho. Versículo 20. Y de los hijos de Leví que quedaron, nos dan otros nombres. De los que quedaron, de los no sacerdotes, ahí los usaron. Capítulo 25 de Primero de Crónicas, muy conocido. Aquí es específicamente la obra de aquellos que estaban en la música. Había tres principales hombres, ¿verdad? Asaf, Emán, Jedutún. ¿Qué hacían? Capítulo 25, versículo 1. Los apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf. Los apartaron, perdón. Dice que eran para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Profetizasen con arpas. En los salmos encontramos salmos de Asaf. Ellos profetizaban. No era solamente lo que podían tocar o cantar, pero eran hombres espirituales que a través de su cantar enseñaban, a través de su ministrar la música, enseñaban. Había edificación para el pueblo, primero para adoración al Señor y también para la edificación del pueblo. Pero versículo 2 dice al final que profetizaba Asaf y también una línea de mando bajo las órdenes del rey. 3. Estaban bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar o dar gracias al Señor y alabar a Jehová. Versículo 4, de los hijos de Emán, se nos dicen los nombres. Todos estos fueron hijos de Emán. Y mire qué nos dice de Emán aquí, era vidente del rey, ¿en qué? En las cosas de Dios. Vidente es una de las palabras en el Antiguo Testamento para un profeta. Era un profeta a través de la música. Era un hombre espiritual. Y sus hijos, si alguien nacía en la familia de Man, de Jedutún, o de, ¿cómo se llama? Asaf. O si alguien nacía en la, pues yo nací, ¿qué eres tú? Pues levita. ¿Y qué va? Oye, ¿y a qué vas a dedicar tu vida? Buena pregunta. Naciste de los hijos de Coré. Oye, ¿a qué te vas a dedicar? Pues voy a ser portero en la casa de Jehová. ¿No quisieras tú hacer otra, algo más? ¿No quieres tú? Esto me lleva a pensar muchas cosas, y entre ellas, no muchas cosas, esto específicamente. Dios no se equivoca cuando da hijos específicamente a una familia con un trasfondo. Dios no se equivoca. Ay, mi papá sabe de música, yo tengo que... Oh, mi papá es pastor, ¿qué es lo que querrá Dios conmigo? Dios quiere algo en particular. Ah, mi papá quiere servir al Señor, me tiene aquí, ¿qué quiere? Dios tiene algo en particular. Sencillamente, y no quiero decir con eso que son seres superiores, no. Sencillamente es, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún desde el vientre de nuestra madre, como lo dice la Biblia con Jeremías y con Pablo. Nos resistimos. Muchos se resisten a lo que precisamente para lo cual Dios les creó. Y finalmente, todos los cristianos hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ah, dice la imagen de su Hijo, no predestinado para ser músico, no predestinado para ser predicador. Sí, pero el Hijo de Dios dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Necesitamos hombres y mujeres con un corazón de levitas. Un levita es como un cristiano, podemos decirlo así. Aunque privilegio, amado hermano. Hay muchas cosas que tal vez yo no puedo explicarle, ni razonar, ni completamente darles una respuesta totalmente satisfactoria, pero ¿sabe qué? Es un gran privilegio que seamos cristianos, que hayamos nacido en un hogar cristiano, que hayamos conocido del Señor, que tal si hubiésemos nacido en un hogar o en una nación donde el 99.99% es musulmana, o como los palestinos, ¿verdad?, que a sus hijos les enseñan a cómo portar las armas. Digo, también nosotros tenemos nuestro trasfondo y nuestra idiosincrasia, ¿no? Nacimos en México, ¿verdad? Nos enseñaron a agarrar el rosario. Nos enseñaron a repetir. Padre, ya estaba uno cansado. Y cuando la abuela quería rezar el rosario, ¿no? Padre, niño, cierre los ojos. Muchos así estuvimos. Yo todavía no entiendo por qué, aún sumergido en la religión católica, Dios puso un corazón en mí para buscar de Dios, para buscar algo que yo no sé. Lo que sí puedo decir es la pura gracia de Dios. Soberanía de Dios, también, por supuesto. Pero yo pude haber resistido, y no estoy diciendo con eso que muchas veces no resisto la gracia del Señor. Muchas veces me encuentro ya como cristiano, ya como pastor, ya como hijo de Dios, resistiendo la gracia de Dios en aquellos aspectos más profundos de su gracia que quiere obrar en mi vida. Pero es una bendición. Pero usted y yo nos estamos resistiendo. A veces, ¿sabe qué? Nos resistimos a vivir como cristianos. Ah, ¿cómo? Ay, pastor, ¿cómo es cierto? Sí, ¿no quiere todo lo que hay para el cristiano? Ya se conformó a entrar por la puerta y se quedó. O si no, está buscando un camino ancho. Qué triste. Pero Dios los estableció. Me gusta esa frase cuando dice, versículo 6 de 1 de Crónicas 25, todos estos estaban, los hijos de Man, bajo la dirección ¿de quién? De su padre en la música, en la casa de Jehová. Y al final dice, por disposición del rey. Ahora, ¿aquí quién es el rey? Es David, ¿no? Pero ¿sabes quién es nuestro rey? ¿Por disposición de quién? Del rey. Joven, niño, tú tienes, gracias a Dios, por la familia que te ha dado, que te está enseñando las cosas, Dios, y eso, y sin jactarnos, pero mire, hermano, gracias a Dios por la iglesia que nos ha dado. Y gracias a Dios por este púlpito y por lo que se predica detrás en este púlpito.
con todas las fallas y faltas, gracias a Dios, en medio de estos tiempos. Y yo espero, yo confío que Dios levante una generación que pueda llevar a esta congregación o la congregación que de nuestros hijos saldrán, los lleve más profundo en Cristo. Yo me convertí a los 16 años, ya con muchas tendencias, proclividades y aún experiencias en el mundo, que por la gracia de Dios nuestros niños y jóvenes no han experimentado. Yo le decía a mis alumnos el otro día, ¿qué edad tienes? 15, 16. Yo a los 16 años ya me estaba convirtiendo a Cristo apenas, y ahora tú sabes de Biblia, sabes lo que yo no sabía mucho. Y qué triste. Qué triste cuando se desprecia ese legado. Se desprecia ese legado. Pero bien. Versículo 7, pero es por disposición, eso es lo que quiere decir, es disposición del rey. No dice la Biblia en Lamentaciones, bueno le es al hombre llevar el yugo, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde su juventud, que se siente en tierra y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Amén. No dice amén, ¿verdad? Pero es Dios quien me lo impuso. Dale gracias a Dios que puedes venir a la iglesia y que tus papás te traen a la iglesia. Servir por los turnos. Versículo 7, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová. Hay que instruirse, amén. Todos los aptos, tal vez algunos no son tan aptos, ¿no? Versículo 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Maestros enseñando a sus discípulos, ministrando juntos, y luego los discípulos serían los maestros para los siguientes. Gracias a Dios por eso. Pero eso es en cuanto a la música. Yo les decía a nuestros niños, aunque fue el taller de música y Dios puso en mi corazón hablar de los levitas, pensando en forma particular en este capítulo, el primero de Crónicas 25, pero cuando empecé a abundar en el estudio, decía, bueno, pero esto no es solamente para música. Solamente eran 4,000 de 38,000. Había muchas cosas. Tal vez usted puede ser un levita ahí en su trabajo, uno apartado. ¿Cuál es precisamente la característica de levitas? Es uno apartado para Dios. Aún el libro de Levítico, ¿cuál es el tema del libro de Levítico? ¡Santidad a Jehová! Sed santos porque yo soy santo. Se llama Levítico porque son instrucciones para los sacerdotes, específicamente para los sacerdotes y que son levitas, pero realmente el aspecto, el énfasis es santidad a Jehová. ¿Qué alimentos no comer? ¿Qué hacer con los flujos del cuerpo? ¿Qué cosas te contaminan? ¿Qué cosas no te contaminan? ¿Qué con la lepra? ¿Qué con la esto? ¿Qué clase de fiestas vas a llevar a cabo? Levítico 18 al 22, lo hemos enseñado muchas veces, ¿verdad? No descubrirás la desnudez de tu madre, de tu padre, ¿verdad? Yo Jehová. Y lea Levítico 18, 19, 20, 20, 21 y 22, que es una lista allí de una vida apartada para el Señor. Y constantemente subraya en su Biblia allí, cuando dice yo Jehová, yo Ja, yo esto, es el Señor, porque a Él le pertenecemos. El primero de Crónicas 26, ahora habla de los hijos de Coré. También fueron distribuidos los porteros. ¿De dónde fueron distribuidos los porteros? La siguiente frase. ¿De los qué? Coreitas. Estoy en primero de Crónicas 26:1. Y también se menciona a los hijos, versículo 4, de Obed-Edom. Versículo 5. El sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai. Todos esos, ocho hijos de Obed-Edom. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Se acuerda usted de Obed-Edom? Es el que tuvo el arca en su casa. cuando todos le tenían miedo, hasta David, ¿verdad? Ahí, primero de Crónicas 13, versículo 14, dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía.
Gracias a Dios cuando un hombre o hombres deciden hacer una diferencia en su descendencia. Eso fue lo que hicieron los hijos de Coré. Ellos no tuvieron el espíritu de su padre. Gracias a Dios.
Versículo 6 de 1 de Crónicas 26. Está Semaías. Este era el primogénito de Obed-Edom. Y Obed-Edom, no se menciona aquí, ¿verdad? Como hijo de pero era descendencia de Coré. Pero Obed-Edom, versículo 6, perdón, a Semaías, su hijo, nacieron hijos. Y mire aquí las frases que siguen: que fueron señores sobre la casa de sus padres. Señores, gobernantes. Porque eran varones, ¿qué dice? Valerosos y esforzados. Los que estaban en las puertas eran hombres valerosos y esforzados. Versículo 7, hombres esforzados. Versículo 8, hombres robustos y fuertes para el servicio.
Y no necesariamente se refiere que eran los más cuadraditos o no sé si redonditos, ¿verdad?
Pero hombres habla de su firmeza para el servicio. Versículo 10. De Osa, de los hijos de Merari. Zimri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. No necesitaba ser el primogénito, necesitaba tener la disposición. Versículo 9. Al final, hombres valientes. Versículo 12, entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando, versículo 12 al final, para servir en la casa de Jehová. También en esa misma organización echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Estaban en la puerta del oriente, en la puerta del occidente, en la puerta del sur, en la puerta del norte. Nos dice en el versículo 14, la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo.
¿Y qué se dice de Zacarías, su hijo? ¿Está ahí conmigo en el versículo 14?
Consejero, ¿qué? Entendido. No eran nada más cuidadores de puertas. Tenían familia que criar, había hijos que había que a guiarlos, animarles, tenían que ser hombres de bien allí en la puerta, consejeros entendidos, y se necesita a veces mucho discernimiento tan solo para estar en la puerta.
¿Cómo nos dirigimos a un hermano? ¿Cómo voy a pedir las cosas? ¿Cómo? A veces hay que, como dicen, ¿verdad?, pechugar. A veces, sí. Si un hermano se estaciona, hermano, ¿por qué te estaciona? No. Hay que ser entendidos.
Y así, versículo 20. Y de los levitas, 1 Crónicas 26, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Ahora de las puertas nos vamos a los tesoros. ¿Quiénes estaban a cargo de los tesoros para la casa de Dios? Los levitas. Y de los tesoros personales que ofrecían a Jehová. Es interesante aquí, me llama mucho la atención porque mire lo que dice. Versículo 20. Tenía cargo Ahías de los tesoros de la casa de Dios, de los tesoros de las cosas santificadas. De entre ellos había uno llamado Selomit, versículo 26. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los jefes de las casas paternas. Lo que había consagrado el rey David, lo administraba un levita. También, versículo 28, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, ya saben quién es Samuel, ¿no? Y Saúl, hijo de Cis. ¿Saben que Samuel era descendiente de uno de los músicos, Emán?
través de su hijo, de su padre Ilcana? Si estoy bien en mí. Sí, creo que es así. Versículo 28 al final. Y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Eran hombres en los que se podía confiar. Estoy hablando de levitas. Versículo 29. De los isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. ¿Y sabe también dónde los puso David? De los hebronitas, versículo 30, mire ahí. De los hebronitas, eran levitas, Asabías y sus hermanos, hombres, ¿cómo les llama? De vigor, 1,700. Esos 1,700 gobernaban, ¿saben a quién gobernaban? A las dos tribus y media que estaban del otro lado. Y a ella que necesitaban gobierno. En toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. Versículo 31. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados en ellos, entre ellos, hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galad. Y sus hermanos, hombres valientes. Versículo 32. Eran 2,700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y de los negocios del rey. Y bueno, mire por favor, primero de Crónicas, segundo de Crónicas 29. De aquí ya brincamos a otra etapa del pueblo de Israel. Aquí es cuando David está por morir. Ahora estamos cuando el pueblo de Israel había pecado. Estamos en el reinado de Judá. Ya se habían separado los dos reinos. Y vino un hombre, un rey Acaz, en la descendencia de Judá, que fue un hombre perverso, un mal rey. Él fue a Damasco y copió un altar de allá de Damasco. Y lo trajo, le dijo a sus encargados que le hicieran un altar igualito. Y lo pusieron en el templo de Jehová. E hicieron a un lado el altar que había en el templo de Jehová. Y ahora sacrificaban todo en ese altar pagano. Y al punto que cerró las puertas de la casa de Jehová. Y por la pura gracia de Dios le nació un hijo llamado Ezequías. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Y el rey Ezequías trajo una revolución espiritual, pero el rey Ezequías sabía que él no podía ir a abrir las puertas, él no podía limpiar el templo, él no podía hacer cosas. ¿A quién le encargó? ¿A quién les demandó que lo hicieran? A los levitas. Mire, segundo de Crónicas 29, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Estoy hablando de Ezequías. Versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5, y les dijo, mire lo que les dijo, él quería restaurar la casa, pero tuvo que reunir a los levitas. Y les dijo, versículo 5, oídme levitas. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Versículo 10 les dice a todo el pueblo y a los levitas, le está diciendo, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11, mire qué tremendo versículo, hijos míos, le está hablando a los levitas, no os engañéis ahora. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. No te engañes, no te engañes, no te engañes. ¿Ya se acuerdan cuando el sacerdote Esdras quiso regresar también para ayudar a los de Jerusalén? No pudo salir de Babilonia, no pudo regresar porque les faltaban, ¿quién? Levitas. Y oraron y Dios les concedió levitas. Y ahí ya no tenemos el tiempo, debemos concluir, pero segundo de Crónicas 29 nos habla de esa restauración espiritual y Dios usó a los levitas. ¿Sabe que aquí se celebró otra vez la Pascua y eran tantos sacrificios que no había suficientes sacerdotes? Y el rey Ezequías permitió que los levitas, que no eran sacerdotes, ayudaran en los sacrificios. Y hay un versículo que dice así,
que los sacerdotes, los levitas, estuvieron más dispuestos a santificarse que los sacerdotes. Y mientras estaba celebrando, el holocausto se estaba consumiendo, los levitas estuvieron todo ese tiempo, los que estaban en la música, tocando. Es muy interesante, segundo de Crónicas 29 en adelante, hermanos, en este contexto. Dice que los sacerdotes eran pocos y sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. En 2 de Crónicas 30:21 celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Segundo de Crónicas 30:27, el último versículo. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos, de los sacerdotes y levitas, fue oída. Interesante, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dios tiene sus levitas. Dios nos dé un corazón de levitas apartados para el Señor, como remanente del Señor. Amén, hermano. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena obra, desea. ¿Qué es lo que necesita este mundo, estas multitudes que andan como ovejas que no tienen pastor? ¿Qué es lo que necesitan? Obreros. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Levitas. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Dios quiera levantar de nuestros niños y jóvenes, hombres y mujeres, que sean siervos del Señor. Esto es lo que necesitamos en estos últimos días. Necesitamos desde nuestros hogares prepararlos para lo que Dios tiene para ellos. Si neciamente has pensado enaltecerse, pon la mano sobre tu boca, dice la Biblia. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No esté esperando que su hijo o su hija la va a sacar de pobre. Qué triste que los cristianos, muchos cristianos no tienen ese anhelo de que sus hijos sirvan al Señor. Y sabe qué, amado hermano, lo que nuestros hijos ven en nuestros hogares o lo que ven que nosotros hacemos, eso es lo que ellos van a hacer. Si estamos siempre con el celular, eso es lo que ellos van a hacer siempre. Esa es la parte de la vida. Si estamos nosotros, ¿en qué estamos? Como nosotros hablamos, como nosotros respondemos, eso es lo que ellos van a hacer. Cuando los levitas servían en el templo, era solamente por un determinado tiempo. Todo el demás tiempo estaban en casa, siendo preparados. Pero también tenemos que son levitas los que Dios usó. Es a través de los levitas para edificar al pueblo. En Nehemías capítulo 8, cuando Nehemías leyó la palabra del Señor, en la plataforma de madera que se hizo, había levitas que luego fueron al pueblo para instruirle en la palabra del Señor. Dios tiene sus levitas. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha dado hombres y mujeres capacitados para poder llevar a cabo el propósito de la iglesia, edificar a los santos para la obra del ministerio. Gracias a Dios por los levitas que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude y no menospreciemos ese privilegio, y que nuestros hijos puedan llegar a ser esos levitas. Con todo respeto de los hermanos, que, ¿verdad?, que, y creo que Dios también tiene un llamado, ¿verdad?, de alguna manera, pero sí, que son profesionistas y todo eso. Pero ¿sabe qué? No hay mejor cosa que poder servir al Señor. Estoy seguro que muchos de ustedes hubiesen querido que el tiempo regresara y poder servir al Señor. Y algunos de ustedes tal vez no han tenido o ya sienten o no tienen, que ahora están, ¿cómo lo digo?, o no tienen el tiempo, o situaciones que han pasado, Pero ahora están poniendo su corazón para preparar de sus hijos los levitas. Oh, quiera Dios hacer una gran obra en esta iglesia. Y oremos por levitas. Y seamos un ministerio que inspira a nuestros niños y a nuestros jóvenes a vivir en santidad. Puestos de pie, vamos a orar a nuestro Señor, hermanos, en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos por esta verdad que tú nos das. Yo te pido, Señor, que si aquello que tú has que tu Espíritu Santo ha de abundar a través de estos pasajes, lo hagas en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a tener en alta estima a aquellos que te sirven y anhelar que los nuestros te honren con sus vidas, con sus dones que tú les has dado. Te ruego que nuestros hijos, Señor, sencillamente se rindan a lo que tú tienes para ellos. Oh, necesitamos hombres valientes, vigorosos, con discernimiento espiritual. Pensando en todo esto, uno pensaría en las mujeres. ¿Dónde están las mujeres aquí mencionadas? Solamente son los hombres de 20 años para arriba y ya su servicio de 30 a los 50 años. Pero aún los levitas tenían que casarse con mujeres levitas. Los sacerdotes, hay especificaciones para, inclusive, especificaciones de pureza en aquellas que serían las mujeres de los sacerdotes. ¿Quién enseñaba a los hijos en casa cuando el padre estaba sirviendo? ¿Quién habría de inspirar en ellos? Orar por sus padres y prepararse para lo que habrían de hacer desde pequeños. Tenemos un ejemplo de una madre levita, en Ana, que preparó a su hijo desde pequeño y le hacía su túnica y lo entregó al Señor. Ahí estaba. Y aunque se despojó estoy seguro que ella, pues le dolía despojarse físicamente de su hijo, pero ella lo había pedido a Jehová para dedicárselo. ¿Y qué obra Dios hizo con ese Samuel? Así que hay claros ejemplos en la Biblia, aunque muchos de nosotros, los hombres, a veces hemos sido faltos, como el Cana. Parciales. Gracias por mujeres que se han dispuesto a entregar y a preparar a sus hijos. Y gracias también por aquellos hombres que se han dispuesto a servir a Jehová como levitas. Y qué triste cuando los hijos no están dispuestos a seguir el legado de los padres. Como los hijos de Samuel, como los dos hijos mayores de Aarón. También eso nos muestra que, aunque tú nos hayas dado un precioso legado, cada uno tendrá que rendirse a lo que es tu voluntad y a ese legado que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin palabra ni dirección para vivir en estos días. Necesitamos un corazón de levita, Señor. Hoy en día estamos viviendo espiritualmente en los días de Éxodo 32, donde se están edificando becerros de oro en las iglesias, en el cristianismo. Y muchos con sus danzas, con su música, están deshonrando al Señor. En lugar de algo honorable, parecen gritos de guerra, de confusión, de impureza. El pueblo se desnudó, dice la Biblia. El pueblo empezó a jugar. Hay tantas mezclas, Señor, y desnudez en las mismas iglesias, mezclas en la metodología. Y necesitamos, como levitas, ponernos del lado del Señor. sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Jehová, y hacer una división. Ayúdanos, Señor, cuando se han metido la impureza al campamento, como cuando los tiempos de Finés y cuando los mismos del pueblo de Dios estaban pecando con las mujeres madianitas. Necesitamos hombres como levitas, como Finés, dispuestos a tratar con el pecado que está dentro del mismo campamento, para que tú detengas la plaga, Señor. La plaga de la indiferencia, la plaga de la apatía, que fácilmente se distribuye, se contagia en esta era de la iglesia de la Odisea, donde la característica general de la iglesia es la tibieza. Guárdanos, Señor. A veces nuestras decisiones, nuestro celo por el Señor no será muy, muy apreciado. No será algo común, pero es necesario. Los balames de este mundo, Señor, los predicadores y líderes que confunden y se venden el camino de Balaam, Señor, tenemos que tratar con eso. Oh, Señor, guárdanos. Guárdanos como levitas. Ayúdanos a ver por el desvalido, por el necesitado. No queremos ser como ese levita que dejó a aquel hombre golpeado en el camino, aquel sacerdote. No queremos, Señor, regocijarnos solamente en nuestros privilegios y dejar de ver la necesidad de los que están alrededor nuestro. Guárdanos, Señor, como tu remanente, como tus levitas. Ayúdanos a andar en la santidad tuya, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Y eso será decisión de cada familia aquí, de cada hermano. Porque llegan momentos en los cuales tenemos que hacer tu palabra, vivir conforme a tu palabra. Y muchos no están dispuestos. Hay muchos que se han ido de esta iglesia, no dispuestos a seguir los preceptos de esta palabra de Dios. No dispuestos. Y esa ha sido la causa. Estoy seguro que ha habido tropiezos porque dice la Biblia que es necesario que vengan los tropiezos. Y Señor, no estamos exentos de ofendernos, de lastimarnos, de ser tropiezo uno con otro, pero ayúdanos a soportarnos y perdonarnos unos a otros. Ayúdanos a estar en un mismo sentir, en armonía, Señor, con respecto a la santidad de nuestro Dios. Ayúdanos. Hay más que podemos seguir meditando, Señor, pero debemos concluir. Gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.